mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en Mediodía COPE más Castellón, cuando son la 1:07. Vamos a dar una ojeadita a la portada de la web de castellóninformación.com. Y la noticia del día es que el Ayuntamiento y el Club Deportivo Castellón firman el ansiado convenio de cesión del Castalia. En cuanto al tiempo, pues nos ponemos en contacto con AEMET, concretamente con Noelia García, para que nos cuente qué es lo que nos deparan en las próximas horas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Atención esta tarde por los chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes y con granizo. Además, activo el aviso amarillo por precipitaciones que podrían acumular 20 litros por metro cuadrado en una hora. Hoy las temperaturas máximas alcanzarán los 25 grados en Castellón de la Plana y 22 en Vinarós. En cuanto al viento, tendremos brisas marítimas por la tarde. Mañana predominará el cielo poco nuboso con nubosidad de evolución diurna a partir de mediodía. Atención en el interior porque no se descarta probables chubascos ocasionales. Mañana temperaturas sin cambios significativos, con una mínima de 15 grados en Vinarós y 14 en Castellón de la Plana. Y en cuanto a las máximas, mañana se alcanzarán los 25 grados en Castellón de la Plana y 22 en Vinarós. Mañana tendremos viento flojo del oeste con brisas marítimas por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y la información que te interesa la tenemos en cope.es/Castellón. Y el Ayuntamiento de Castellón te recuerda que esta semana la calle Navarra está cortada entre las 8 menos cuarto de la mañana a las 7 menos cuarto de la tarde, que puedes acceder al centro por las calles San Blai, Bayer y Puerta del Sol, al parking de la Avenida del Rey y el de Huertos Hogueros por la calle Yerma Colom y al de Santa Clara, como siempre, por Herrero y Plaza de la Paz. Así están las cosas este martes 21 de mayo.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Un buen momento para que nos acerquemos con Quique Rodríguez a Por Castelló.
Vamos a visitar el puerto de Castellón porque tiene muchísima actualidad. La genera día a día el recinto portuario castellonense y ahora, por ejemplo, está trabajando para liderar la industria relacionada con la eólica marina flotante y convertirse en un hub. Presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿En qué consiste este objetivo que se ha marcado ahora el puerto de Castellón de atraer industria que tenga relación con la eólica marina flotante?
Bueno, pues en este momento hay una línea de actuación a nivel nacional que es de la energía eólica marina, cuya normativa está pendiente todavía de desarrollarse, pero sí que ya hay un posicionamiento claro de diferentes puertos. Y dentro de ese posicionamiento, lógicamente, el puerto de Castellón quiere ser la ventana del Mediterráneo a la eólica marina. ¿Y por qué? Pues fundamentalmente porque nuestra ubicación geográfica es envidiable. Y en segundo lugar, porque somos el puerto del Mediterráneo que más suelo a disposición tenemos en este momento, dado que la eólica marina también necesita suelo. Tal es el caso de la ubicación que, por ejemplo, pues países como Francia o Italia han puesto sus ojos en el puerto de Castellón también a la hora de la futura construcción de los elementos que después hagan posible pues esa energía limpia, verde, a través de la eólica marina.
Presidente, ¿qué objetivos se ha marcado la autoridad portuaria y qué ventajas tiene el puerto de Castellón respecto a otros puertos del sistema portuario español para capitalizar esta industria?
Bueno, pues los objetivos, lógicamente, a corto plazo es el desarrollo de los proyectos que en este momento estamos llevando a cabo para la construcción de ese nuevo muelle. Tendrá una longitud aproximada de 1 kilómetro de atraque, ¿vale? Y como he dicho, 450.000 metros cuadrados a disposición para que pues, al menos tres terminales nuevas se puedan ubicar en el puerto de Castellón. Y la ventaja fundamentalmente es ubicación, por tanto localización del puerto y espacio a disposición. Como he dicho, es el puerto del Mediterráneo que en este momento tiene más espacio a disposición y por lo tanto estamos en una de las situaciones envidiables para cualquier puerto a la hora de poner en marcha cualquier proyecto y más este tipo de proyectos. Nosotros al final vamos a capitalizar, queremos ser los líderes en el Mediterráneo para la eólica marina, para España y para el resto de países europeos.
Nos lo decías, presidente, esta misma semana ha habido una reunión entre la Autoridad Portuaria de Castellón y la Autoridad Portuaria de A Coruña para liderar esa industria y crear sinergias entre los dos.
Sí, efectivamente, porque Coruña es el otro de los puertos, en este caso la ventana norte de España, que va a liderar, sin ningún género de dudas, también este proyecto español, ¿no? Nos estamos posicionando Coruña, nos está posicionando Castellón y se está posicionando Canarias por otro lado. Somos las tres ventanas que en este momento están en mejor disposición para aportar al proyecto de eólica marina, de una energía verde y sostenible en toda España, y por lo tanto nos teníamos que sentarnos con ellos, ver sus avances, ellos conozcan nuestro proyecto. Y en definitiva estamos en lo mismo y por lo tanto podemos unir todas las sinergias del mundo.
Es una estrategia que ya tiene un calendario marcado. En el plazo de un mes el puerto de Castellón lanzará la invitación pública para que se puedan presentar aquellas empresas que estén interesadas, ¿no?, en desarrollar esta eólica marina en el puerto.
Sí, efectivamente. Nosotros después de la feria que hace un par de meses tuvo lugar en Bilbao de Wind Europe, donde tuvimos un éxito tremendo, pues han sido ya muchísimas las empresas logísticas, constructoras de todo tipo que se han puesto en contacto con el puerto de Castellón a la hora de conocer nuestras expectativas y ellos poder diseñar sus proyectos. Por lo tanto, el primer paso ya que vamos a dar en firme es la publicación en el boletín oficial de la invitación a las empresas a que presenten sus proyectos y una vez conozcamos los diferentes proyectos podamos decidir cuáles son los que mejor encaje tienen con la situación del puerto de Castellón y veríamos después su ubicación y el desarrollo de los mismos. Por lo tanto, no hay marcha atrás en la eólica marina en Castellón y desde luego ese es un futuro al que nosotros aspiramos y queremos liderarlo.
Y con ello, porque Castellón también lo que hace es alinearse con la estrategia de la Unión Europea para producir energía a partir de fuentes renovables.
Sí, sin duda, claro. Al final aquí lo que se va a realizar es el ensamblaje y la construcción de piezas que saldrán finalmente al mar como molinos y que irán y se depositarán donde el gobierno de España en su momento considere que debe estar el campo de eólica marina, que posiblemente no será en nuestro territorio, pues puede ser más hacia Cataluña a lo mejor por el tema de vientos, desconozco la ubicación futura, pero nosotros sí que queremos ser el núcleo donde la fabricación tenga lugar.
Presidente de Por Castelló, Rubén Ibáñez, ya nos irá explicando en próximas semanas cómo avanza este proyecto. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Quique. Y en un momentito nos vamos a meter en nuestro programa Construcciones y Reformas. En un momento.
Orellut, se acerca el día del club. Castalia te espera en el último partido de liga el 25 de mayo a las 7 ante el Atlético Sanluqueño. La recaudación irá destinada al nuevo videomarcador para salir bien guapos en la Liga High Promotion. Compra tu entrada en la web a través del área del abonado o acude a taquillas si eres mayor de 65. El plazo con asiento reservado concluye el martes 21 de mayo a las 11:59 de la noche.
Amplía tus puntos de vista. Lo que descubres en clase de religión amplía la mirada sobre la persona en su proyecto de vida, educando a personas responsables y autónomas, educando a interpretar el arte y la cultura, la tradición cristiana, educando la interioridad de cada persona. Solicita la clase de religión católica, disponible en todos los centros educativos desde segundo ciclo de educación infantil a bachillerato. Yo me apunto a religión. Delegación Diocesana para la Enseñanza, Diócesis de Segorbe, Castellón. Restaurante El Vasco de Villarreal. Nuevas instalaciones en el Estadio de la Cerámica, puerta 29, calle Almasoda. Con el mismo teléfono de siempre, 964-527-541. Y por supuesto con Gosúa, porque el Vasco siempre es el Vasco.
Si quieres diversión máxima este verano y tienes entre 3 y 16 años, apúntate al Campus de Verano Impala 2024. Del 24 de junio al 9 de agosto, desde las 7 y media de la mañana, talleres, robótica, huerto urbano, cocina saludable, yoga, educación emocional o actividades acuáticas como surf y kayak y también excursiones y jueves de acampada nocturna. Opción de comedor con cocina casera. Inscríbete ya para todo el periodo o por semanas en campusdeveranocastellón.com. Socios y entidades con convenio, 10% de descuento. Campus de Verano Impala. Maximiza tu diversión.
Especial Construcción y Reformas en COPE Más Castellón. Desde el 20 de mayo, de lunes a viernes, entre las 12 y 20 y las 2 de la tarde con Antin Teruel, toda la información sobre las empresas y profesionales que intervienen desde la construcción hasta la puesta al día de nuestras viviendas, con el patrocinio de Novaquin Cocinas a Medida, Grupo Rabi, IRG Electricidad, Aplicosa Pintura Decorativa e Industrial, Servicios y Mantenimientos Gobar, Almacén de Materiales Covesa 2020, Fustería Gabriel, Saconma, al servicio de la construcción desde 1980, Tractores y Excavaciones Mores, Azulejos Aguilar, Movalán, profesionales de la oficina, Módulos Castellón Cocinas. COPE con las empresas de la construcción y reformas del hogar.
Cuando buscamos acabados exclusivos en nuestro hogar o negocio, cuando la creatividad y el nivel de exigencia de los profesionales en pintura decorativa cumplen con las expectativas de los más prestigiosos interioristas. Es ahí cuando aparece una empresa de Castellón, Aplicosa, con una trayectoria de 40 años, concibe el oficio de pintor decorativo casi como el de un artesano, en su incesante búsqueda de nuevos y sorprendentes acabados, combinaciones y texturas capaces de engañar al ojo humano, simulando superficies como el mármol, la piedra o el hormigón. Emilio Soligó, gerente de Aplicosa, muy buenos días.
Buenos días.
Casi esto es un trampantojo, ¿no?
Casi.
¿Qué servicios ofrece Aplicosa?
Pues en Aplicosa nos dedicamos al apasionante mundo de la pintura decorativa y creativa. Contamos con un equipo profesional, altamente clasificado, expertos en eliminar gotelé, dejar las paredes lisas para acabados tipo Q4, uh-huh. Colocación de papel, aplicación de microcemento, estucos de diseño, de morteros de arcilla. Hemos trabajado con arquitectos de la talla de Peter Marino y Norman Foster, en cadenas de grandes hoteles, o por ejemplo, el Intercontinental, Rich, Meliá, y en las tiendas de Louis Vuitton, en toda España y Portugal, y luego en el taller. El taller es que es el lugar de crecimiento, de aislamiento, exploración, donde se crea un espacio de ideas, ahí fluyen las ocurrencias y visiones contradictorias que reflejan nuestro trabajo.
Emilio, la pintura, el microcemento, la escayola, ¿cuáles son los materiales que utiliza para lograr esos acabados y cómo son sus aplicaciones?
Si hablamos de la aplicación de pintura lisa, siempre son de máximas prestaciones, uh-huh. Para techos y paredes, interiores de viviendas, además de un acabado elegante que puede limpiarse repetidamente gracias a compuestos avanzados que evitan pues eso, la profilación de bacterias, crean ambientes sanos, previenen de y reducen los efectos negativos de la contaminación sobre la salud, aportan un acabado de alta calidad. Si hablamos del microcemento, bueno, al ser un recubrimiento continuo de bajo espesor y gran resistencia, lo utilizamos sobre todo en baños, cocinas, porque no es necesario retirar los azulejos. Entonces, el trabajo es más rápido, limpio y menos engorroso para el cliente.
Claro.
Uh-huh. Y en el taller hacemos muebles de baño, mesas. Con el microcemento se puede recrear el hormigón, la madera, el metal, óxidos. Y luego llegamos a los estucos y los morteros de cal. Eso es el material más versátil, que más nos gusta trabajar y más tiempo abierto nos da de trabajo. Con él conseguimos gran variedad de texturas, unas ligeras, robustas, picado, estriado, combinados, esgrafiados. La cal da para mucho.
Sí, que da para mucho. Emilio, ¿cómo ha evolucionado con la incorporación de las nuevas técnicas que tenemos ahora mismo y materiales el oficio de pintor decorativo?
Bueno, la evolución es constante, en busca y mejora de técnicas y herramientas, a veces ideadas, diseñadas y construidas por nosotros mismos, para conseguir pues esas texturas y acabados que nos diferencian del resto de aplicadores. Uh-huh. Hoy es muy común que un cliente interiorista o arquitecto tiene un proyecto y nos dice: hemos visto esta imagen en internet, ¿me podríais reproducir este acabado? Bueno, pues es cuestión de orden, disciplina, estudiar bien la propuesta, ver qué material será el más adecuado para cada caso, modificar técnicas, herramientas, para conseguir ese acabado. Es un arte, nace, crece en la mente y se reproduce gracias al talento de las manos.
Emilio, ¿algún trabajo de especial complejidad que, bueno, pues que felizmente finalizase como un reto superado?
En una vivienda unifamiliar en Javea, que además participaba en el concurso internacional de fachadas de hormigón visto entablillado, ¿mm? Al final lo llevó la constructora y debido a la gran dificultad de ejecución, al proceder al desencofrado aparecieron bastantes deficiencias y zonas con coqueras. Este trabajo supuso un buen reto, un gran reto. Y afortunadamente salimos nosotros con muy buen sabor de boca y los clientes encantados.
Con mejor, además, con mejor sabor de boca, Emilio, ¿no? Sí.
Con buen sabor de boca, sí. Sí, porque no se les prometían felices en ningún sitio con aquello.
Emilio Soligo, proyectos de Norman Foster, tiendas Louis Vuitton, son muchos los trabajos realizados durante estos años. Díganos alguno del que se sienta especialmente orgulloso o que conserve un recuerdo especial.
Sí, un poco antes de la pandemia nos llamó una chica, jefe de obra en Ibiza. Estaban construyendo una villa, una imponente villa, y tuvieron unos aplicadores ingleses que, bueno, aplicaron un estuco de diseño en todas las paredes. Luego la constructora les hizo venir antes de tiempo. Ellos dijeron que no estaba para hacerse, que cuando acabarían no volverían a esa villa. Sobre la marcha hubieron que variar cosas. Parte de una chimenea no funcionó, hubo que deshacer tabiques, golpes por todos los sitios. Pues todo lo que se había modificado se tuvo que rehacer. Hubo bastante trabajo y la empresa inglesa, pues, que mismo no quiso venir. Para hacer los repasos, nos dijo esta chica Julia, que estuvieron mes y medio buscando por toda España quién pudiera hacer aquello que habían hecho la empresa inglesa.
Sí.
Hasta que al final dieron con nosotros y nada, allí que fuimos a darles también la solución. Eso fue complicado, sacar los mismos acabados, pero vamos, también quedaron muy, muy contentos y nosotros... Eso sí que fue una prueba superada.
Ajá. Emilio, ¿otro buen sabor de boca?
Sí, 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 porque ahí tenían un gran problema, un gran problema.
Aplicosa se encuentra en la Ciudad del Transporte de Castellón, en Avenida Lairón 116. El contacto es el 964 25 19 00 y aplicosa.com. Emilio Soligo, gerente de Aplicosa, un saludo y muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros.
Especial Construcción y Reformas en COPE Más Castellón. Desde el 20 de mayo, de lunes a viernes, entre las 12 y 20 y las 2 de la tarde, con Antin Teruel, toda la información sobre las empresas y profesionales que intervienen desde la construcción hasta la puesta al día de nuestras viviendas. Con el patrocinio de Nova Queen Cocinas a Medida, Grupo Radi, IRG Electricidad, Aplicosa Pintura Decorativa e Industrial, Servicios y Mantenimientos Gobar, Almacén de Materiales Covesa 2020, Fustería Gabriel, Saconma, al servicio de la construcción desde 1980, Tractores y Excavaciones Mores, Azulejos Aguilar, Movalán, profesionales de la oficina, Módulos Castellón Cocinas. COPE con las empresas de la construcción y reformas del hogar.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y como Raúl no quiere que te pierdas, que nos perdamos la presentación de un nuevo Peugeot, pues me pongo en contacto con él, que está por allí.
Desde la avenida Castellbell, sí, que hoy luce un sol especial, nos adentramos en Quadis Leonauto Peugeot, porque ayer que fue la presentación, pero desde hoy ya podemos tocar, oler, respirar, sentarnos y casi disfrutar de lo que es el nuevo E3008. Que es una auténtica pasada y es un salto de calidad tremendo el que apreciamos a simple vista. Ya cuando lo podamos probar, José María Gil García, gerente de Quadis Leonauto Peugeot, gracias por abrirnos las puertas e invitarnos a este primer día del E3008 con vosotros.
Muy buenos días, Raúl. Encantado de recibiros en nuestra casa. Efectivamente, hoy es un día extraordinario para nosotros, un día muy especial. Lanzamos un nuevo producto, un producto extraordinario. Y efectivamente, como tú has comentado, hay un salto de calidad tremendo entre el anterior 3008, que fue un auténtico éxito de ventas, líder del mercado SUV en España durante muchos años, y que realmente con este producto esperamos repetir resultados.
¿Se puede decir que con este E3008 Quadis Leonauto Peugeot entra en la alta gama de vehículos?
Es un paso adelante hacia el mercado premium. Peugeot lleva muchos años intentando acercarse a ese segmento y creo que poco a poco lo estamos consiguiendo. Prueba de ello son todos los lanzamientos que estamos haciendo año a año y que cada año en este nuevo producto que lanzamos siempre damos un salto de calidad adelante, y realmente creo que el E3008 nos va a situar en ese punto en el que estamos, en un segmento casi premium.
Se han cuidado todos los detalles, el habitáculo, que ya de por sí era grande, ahora se ha minimizado todo lo electrónico, lo manual, lo sensorial, diría yo también, y hay como muchísimo más espacio.
Efectivamente, se ha aprovechado mucho más todo el espacio interior. Lo que es el salpicadero, pues tenemos determinadas versiones, que es una pantalla panorámica, parece que estemos de enfrente del televisor de nuestra casa. Y lógicamente, pues siempre en los lanzamientos de nuevos productos se innova, se trabaja mucho más, tanto en el puesto de conducción, el iCockpit Kit, que Peugeot fue el gran descubridor, y creo que en este producto todavía mejoramos ese puesto de conducción, ese habitáculo, para que el cliente se sienta con un confort extraordinario a la hora de conducir y que sea un placer para él.
Eso para el conductor, imagínate ya para el resto de pasajeros que van dentro de un vehículo también con un maletero espectacular. Hay techo solar. Una vez con Peugeot, no recuerdo ahora qué modelo, tuve la oportunidad de conducir un techo panorámico. Te da una libertad, una sensación que jamás he vuelto a repetir.
Pues es cierto. Realmente hay muy pocos coches que el cliente nos pida esta opción, pero aquel cliente que pide esta opción y disfruta de ella, siempre en los futuros productos la demanda, porque es lo que tú acabas de decir, ¿no? Creo que tiene un sentimiento de libertad que cuando el habitáculo es completamente cerrado no lo tenemos.
Lo que tenemos es el nuevo E3008 que se presentó ayer ya en Quadis, León Auto Peugeot, aquí en la avenida Castellbell. Ya tenemos una unidad que no va a estar solo hoy, sino ya se queda. Y por lo tanto, cualquier persona que quiera conocer más de cerca el vehículo, lo último de Peugeot, puede pasarse ya por aquí.
A partir de hoy tenemos una unidad en exposición permanente para que nuestros clientes puedan venir a verla, a sentarse. Y en los próximos días tendremos una unidad para que ya se pueda probar, ¿vale? Esta unidad es la primera unidad que nos ha enviado al fabricante y lo que queremos es mostrarla al público de Castellón y provincia para que conozca realmente este auténtico vehículo, este auténtico gran venta de nuestra marca, y que lógicamente desde aquí quiero invitar a toda la gente de nuestra provincia a que venga y que se conozca este producto en primicia.
Antes, cuando hablábamos de la presentación de un vehículo, pues se hablaba de otras cosas. Ahora, cuando lleva la E delante, son las preguntas típicas: tiempo de carga, cuántos kilómetros podemos realizar, qué prestaciones, qué potencia.
Pues actualmente tenemos un vehículo híbrido de 136 caballos y un vehículo eléctrico, que es el que tenemos aquí hoy expuesto, un alto de gama, dos acabados, Allure y GT, y en la versión eléctrica tiene 73 kilovatios con una autonomía de 527 kilómetros. Quiere decir que podemos ya ir a Madrid con este vehículo sin tener que recargarlo, ¿no? Y en el futuro tendremos otra unidad en estos mismos acabados, que eso seguramente será en el año 2025, en el que tendremos una batería de 98 kilovatios y esta batería podrá alcanzar una autonomía de 700 kilómetros.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo va la evolución y cómo está siendo este E3008 que ya está en Quadis, León Auto Peugeot? José María, por último, si antes erais el león que rugía, ahora con este tipo de vehículos que soy.
Bueno, el león siempre ha rugido y ha rugido muy fuerte, ¿no? Sinceramente creo que estamos en una marca en la que el anagrama es el león. El león ha sufrido muchas evoluciones, la última hace muy poquito. De hecho, este vehículo ya lleva el nuevo león incrustado en la calandra delantera, ¿vale? Y en otros lugares del vehículo. Y como he comentado al principio, todo evoluciona en la vida. Y creo que el salto de calidad que estamos dando con este producto es tremendo.
Pues gracias por mostrárnoslo radiofónicamente.
Muchísimas gracias, Raúl. Y repito otra vez, invito a toda la gente de Castellón y provincia para que venga a visitarnos y a conocer esta maravilla.
Bueno, pues radiofónicamente, Antín, vamos a entrar dentro del vehículo y sí, así cerramos esta comunicación,
¿vale?
Con León Auto, con Quadis, León Auto Peugeot. Mira, estoy ahora entrando dentro del vehículo. Seguramente va a cambiar el sonido. Voy a cerrar la puerta.
Muy bien.
Y ya estamos dentro del habitáculo, que prácticamente es como si estuviéramos insonorizados. No estamos escuchando ya el ambiente y, como decía José María, es que es como si tuvieras una mega pantalla de cine donde tienes todos los mandos y toda la última tecnología que ha puesto al servicio del usuario este nuevo E3008 de Peugeot y que ya tiene su unidad para que todo el mundo pueda venir a verla en Cuadis Leonauto, en la avenida Castellbell de Castellón. Mira, vamos a ver si puedo tocar el claxon.
Ah, pues.
Pues con este claxon despedimos la conexión.
Gracias, Raúl Puchol. Yo ahora mismo viene el momento en el que hacemos un avance informativo con Alberto Marco.
Y on te comente, dos algunos de estáis, dice contracte, dice convenio de sesión de Estadio Municipal de Castella, que ya se ha firmado y ya se ha presentado. Una duració de 50 anys en dates coses obliga el club a conservar les instal·lacions en perfecte estat de funcionament, a fer les reformes que obliga la Lliga i a assumir tots els gastos que deurà comptar l'aprovació de l'Ajuntament i també s'otorga el dret al club d'explotació del nom de l'estadi.
Gracias, Alberto. A las 2:20 todo esto ha ampliado y ahora vamos a por esa polémica que ha surgido con la nueva estación de gasolina que se quiere hacer en la Avenida Europa de Villarreal. Estos días parece ser que las redes sociales están pues como bulliendo, por decirlo de alguna forma. Sobre todo y ante todo por una nueva gasolinera que se va a instalar en la Avenida Europa de Villarreal. Emilio Obiol es el concejal de territorio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Emilio?
Muy bien, buenos días.
Bueno, pues, ¿qué me puedes contar sobre esta polémica que está pasando y que está ocurriendo ahora mismo antes de que se haya realizado esa gasolinera?
Bueno, pues la verdad es que le puedo contar lo mismo que pasa ante cualquier situación en la que un empresario determinado, en fin, mira la ciudad, mira sus ordenanzas, mira sus leyes, mira el planeamiento vigente y decide dentro de la ley, por tanto, hacer una instalación, una actividad, en este caso una gasolinera. Por tanto, la primera cuestión que quiero decir es que este es un tema absolutamente legal, 100% legal. Por tanto, el ayuntamiento no tiene una varita mágica para decir, mira, esto ni me conviene ni me gusta y aquí no se pone. No, no. Eso se llama prevaricar, ir en contra de la ley y, por tanto, el ayuntamiento no tiene otra opción que, evidentemente, si un empresario X quiere hacer una gasolinera en un lugar determinado y ese lugar determinado se le hace cumplir todas las leyes, que no crea que son pocas, y de una manera escrupulosa las cumple, pues evidentemente no hay más remedio que darle la licencia oportuna, ¿no? Por tanto, ese es el caso. La primera palabra, por tanto, legalidad. Y la segunda palabra va asociada con las ingentes medidas y obligaciones que una gasolinera lleva consigo y, por tanto, seguridad. Este señor, esta empresa, ha cumplido con toda la legislación ambiental, ha cumplido con toda la legislación, que no es poca, que le ha asistido a DIF, que no es poca, insisto, y por lo tanto, seguridad. Es decir, esta iniciativa cumple sobradamente las dos palabras por las que debe regirse las inversiones y que debe exigir el ayuntamiento como administración pública, que son, insisto, legalidad y seguridad.
Sí, porque sobre todo y ante todo, Emilio, es por la cercanía del Colegio Pío XII y las viviendas.
Sí, sí, es verdad que el Colegio Pío XII está cerca, pero también es verdad que existen en la ciudad otras instalaciones iguales, es decir, otras gasolineras que están incluso a menos distancia que la actual. Por ejemplo, el colegio Botanical Duke está más cerca de una gasolinera, o incluso hay otra gasolinera en la calle Honda, es vecina de un supermercado y evidentemente en línea recta, en línea diagonal, en este caso también está más cerca que el colegio al que usted se refiere, que es Pío XII. Por tanto, yo comprendo una situación que nadie quiere un establecimiento como este, aunque evidentemente las medidas de seguridad, imagínese cómo son de escrupulosa, ¿no? Pero insisto, el ayuntamiento no puede negar cuando una iniciativa privada cumple con todas las leyes, con todos los requisitos de seguridad, que no son pocos, ¿eh? Por tanto, así están las cosas, ¿no? Es decir, nosotros estamos hablando y dialogando con los vecinos, estamos dando todas las explicaciones, lo hacemos a título individual, a título colectivo, ha habido reuniones, yo mismo he estado en el colegio explicando a los padres, a Lampa, a los vecinos la situación, la semana pasada vinieron al ayuntamiento algunos vecinos, hemos intercambiado correos, entrevistas personales, esta mañana yo salía y han venido dos personas más, por tanto, diálogo, transparencia, no hay nada que ocultar, por favor, faltaría más, y por tanto está a la disposición de los vecinos toda la documentación.
Es decir, se ha transmitido tranquilidad.
Bueno, evidentemente. Yo creo que las instituciones públicas están para hacer cumplir la ley, solo faltaría más, ¿no? Y desde luego yo le puedo asegurar que este ayuntamiento las cumple, las exige y ahí están los hechos, ¿no? Por tanto, tampoco no es una situación, yo diría que altamente extraordinaria. Usted mismo antes ha preguntado, yo le he dado otros ejemplos, ¿no? De situaciones relativamente parecidas. Pero también en otras ciudades la situación es la que es y, bueno, estas instalaciones cada vez, pues es evidente que nadie las quiere frente a su casa, ¿no? Uh-huh. Es lo que nos comentaba yo los vecinos, ¿no? Pero evidentemente, insisto, si se cumple la legalidad y la seguridad, no hay evidentemente ningún resorte que permita prohibir, ¿no? En ese sentido, insisto, prohibir o incumplir las leyes, que sería un caso grave, evidentemente, hecho en el Código Penal, que no es poco. El Código Penal español está muy penado y se llama prevaricar, claro está.
Emilio Biol, concejal de Territorio, la parte positiva de esta estación de gasolina sería que se hace una rotonda.
Bueno, sí. Evidentemente, la rotonda se hace precisamente para cumplir todavía más la seguridad, ¿no? Es decir, hacer que este complejo gane más seguridad, ¿no? Además de eso, la rotonda pretende otras variables, pretende otros objetivos, como son calmar el tráfico a lo largo de la avenida Francia y Europa, que sería en este caso, es decir, hacer que los camiones, que no circulan apenas por el casco urbano, claro está, que los coches vayan a menos velocidad, y frente a una rotonda, ya saben todos los oyentes, que lo que hay que hacer es frenar, bajar la velocidad y mirar, ¿no? Por tanto, esta rotonda también va asociada, además de la seguridad específica del lugar, a la seguridad de calmar el tráfico en toda la calle, Avenida Francia, Avenida Europa, va a permitir asimismo hacer un giro más seguro y más corto y más ágil y también menos contaminante desde el inicio de la Avenida de Europa hacia el centro de la ciudad por la calle Burriana. Uh-huh. Y al mismo tiempo va a permitir ser la biela de conexión, es decir, una rotonda para que en la futura estación de bus, pues evidentemente los usuarios de la misma puedan tener una mayor comodidad, ¿no? Y hay que pensar que la estación de bus, la estación intermodal que construiremos a las espaldas de Adif, en la plazuela de Adif, podrían pensar los oyentes que es un proyecto sine die y es un proyecto que va a futuro. Pero a mí me gustaría recordar que hace un par de años la sacamos a licitación, esta obra, y por determinadas cuestiones relacionadas con la carestía que hubo en los inicios de la guerra de Ucrania y demás, se sacó a concurso y quedó desierta, ¿no? Pero el Ayuntamiento de Villarreal entiende que una ciudad de 52.000 habitantes, con una gran cantidad de población que día tras día utiliza el ferrocarril, utiliza el autobús para desplazarse, la construcción de una seguridad, de una estación de autobuses es indispensable, ¿no? Y por lo tanto, también la licitación de esta estación de autobuses será muy cercana, ¿no? Y por lo tanto, este sería el tercer objetivo de esta rotonda, que repito, es seguridad para el lugar, calmar el tráfico de la principal avenida de la ciudad junto con la avenida Tárrega, permitir un acceso más rápido, más ágil y más seguro al centro de la ciudad y hacer más, con una mayor frecuentación y con una mayor comodidad, la futura estación intermodal de autobuses, que esperemos que tenga una licitación muy pronto.
Emilio Biol, concejal de Territorio y del Ayuntamiento de Villarreal, ¿también hay movimiento en el Camí la Ermita?
Bueno, sí, lo hay, es un movimiento, yo creo que bueno para la ciudad, ¿no? Estamos hablando, como usted señala, de una obra largamente deseada por la ciudad, que no es otra que el enterramiento de una línea de media tensión, es decir, una línea de media tensión, estamos hablando de realmente una red eléctrica potente y de la que evidentemente se derivan situaciones peligrosas, ¿no? Este enterramiento de la línea de media tensión va a significar, para la gente que conozca la ciudad, evidentemente, y el Termet, va a significar la eliminación, el derribo del centro de transformación antiguo que existe en pleno corazón de la Pinada y, por lo tanto, con el peligro derivado hipotético de una chispa y que se encendiera, por tanto, va a desaparecer este centro de transformación conocido popularmente como el Palomar. Uh-huh. Esto va a dar lugar a un nuevo centro de transformación que pegaremos, según manda la ley, en la vecindad de la calle Ermita, lo sacaremos hacia afuera, y evidentemente también va a desaparecer otro clásico, entre comillas, del paisaje urbano de Villarreal, como es una torre en la calle Tramuntana, que es una de las calles que van directamente a la urbanización de Los Ángeles y que está en plena mitad de la calle. Por tanto, también este poste va a desaparecer, y otro que existe en las inmediaciones del Camí Vell de Onda Castelló, encima de la acera, que también va a desaparecer, ¿no? Junto con estos tres van a desaparecer otros dos postes que están en propiedad privada. Por tanto, va a desaparecer esto y vamos a ganar en seguridad, vamos a ganar en mejora y en modernización del servicio de media tensión y se van a liberar, por decirlo así, la prensa ha hecho mucho hincapié en esto, pero es un tema derivado, circunstancial y poco importante, bueno, pues van a haber una serie de parcelas que van a tener una mayor capacidad de edificación, si es que se quiere o... En fin, esto no es lo importante, ¿no? Mucho más importante, insisto, es la mejora de la seguridad, la mejora de la red y la mejora del servicio. Y al mismo tiempo, vale la pena decir que no solamente es que entierra una línea de 600 metros de media tensión que crea problemas, sino que al otro lado, en torno a la calle Pinar, al otro lado de la calle Ermita, en el entorno de la calle Pinar, también se van a eliminar algunos postes de baja tensión, también para mejorar el servicio. Por lo tanto, una obra importante, una obra que paga a la compañía Iberdrola, a la que quiero agradecer especialmente, en fin, que después de 2 años de trabajo, es decir, yo estoy con un sabor de boca, evidentemente estoy contento, pero a mí me hubiera gustado hacerlo unos meses antes, no ha sido posible, pero bueno, bienvenido sea este esfuerzo por parte de Iberdrola, que en este caso desde el Ayuntamiento de Villarreal queremos agradecerle, en fin, que lo pusiera en el presupuesto del 24 y que, en fin, si estamos en el mayo del mismo, pues imagínense, ¿no? Desde un principio, pues ha dado toda la diligencia y toda la presa posible, ¿no? Yo quiero agradecer a la jefe provincial de Iberdrola el compromiso con Villarreal y, evidentemente, ahí están los resultados, ¿no? Yo también aprovecho que estoy de antena en la cadena COPE, ¿no?, para pedirle a Villarreal un poco de comprensión. La obra va a generar molestias, la obra va a generar un corte en el carril bici que es por donde irá enterrada. La obra tiene su seguridad y tiene sus derivadas ambientales y, por tanto, la previsión es que el carril bici y la obra, esté parada entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, no por un capricho, evidentemente, sino para ganar seguridad. Ganar seguridad para las personas que pasen por allí, por el carril bici que estará, en fin, no se podrá usar, pero también seguridad para otras cosas más importantes. Lógicamente habrá cortes de luz. Estos cortes de luz en verano van a implicar el aire acondicionado, van a implicar las neveras, el frigorífico, etcétera. Y evidentemente para evitar estos contratiempos, para evitar estos problemas, junto con ruidos, junto con obras, polvos, etcétera, y evidentemente lo que le acabo de decir, ¿no? Cortes de luz que implican no funcionamiento de aire acondicionado y no funcionamiento de los frigoríficos, hemos decidido parar. Cuando lleguemos a la altura del 15 de junio más o menos pararemos y después de las fiestas de la Mare de Gracia tornaremos a empezar unas obras que van a durar en torno a unos 6 meses aproximadamente.
Emilio Biol, concejal de Territorio del Ayuntamiento de Villarreal, pues muchas gracias por haberse acercado a los micrófonos de COPE Más Castellón.
A ustedes por la oportunidad y buenos días.
Burriana Tapea. Hasta el 2 de junio disfruta de la ruta de la tapa de Burriana. Por 5 euros, bebida más tapa con toda la esencia del Mediterráneo en los 18 locales adheridos a la promoción. Ya sabes, tu próximo plan es tapear en Burriana. Más info en burriana.es. Castelló, ruta de sabor. Isabel Pantoja, Juan Dávila, Izali Ciudad Jara, Omar Montes, Rodrigo Cuevas, Silvia Pérez Cruz, en Som Festival, del 26 de julio al 17 de agosto en el Real Club Náutico de Castellón. Consigue tus entradas en www.somfestival.es. Próximamente nuevas confirmaciones.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Mañana el Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón va a acoger el concierto Fantasía. Tenemos a Carlos Pascual, que es el director del Conservatorio Calasancio de Castellón, que además fue Premio COPE Castellón de la Educación en 2023. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carlos?
Buenos días, muy bien.
Muy buenos días. Parece que estás rompiendo algo.
Sí, estamos aquí en el auditorio en pleno montaje y esto va todo para arriba, para abajo.
Bueno, pues sí. Nada, vamos a dejar las cosas enteras a ser posible, Carlos, para que mañana se pueda realizar ese concierto. Un concierto que es con motivo del 10º aniversario del Conservatorio Calasancio. ¿Cómo estáis preparando este espectáculo?
Pues llevamos desde el principio de curso celebrando este 10º aniversario. Hemos hecho ya varios actos especiales. Y ahora culminamos el aniversario con un show, un espectáculo en el que participan todos nuestros alumnos, desde los pequeños de la Escuela de Música y Danza de 3 a 6 años, uh-huh, hasta enseñanzas elementales y profesionales de música y danza. Tenemos en escena una gran orquesta, una orquesta sinfónica y una banda sinfónica de unos 140 músicos, más todos los alumnos de danza, que son unos 50, más todos los de la Escuela de Música, que son casi 100. Uh-huh. En fin, tenemos ahí un... Y tenemos un coro también de otros ciento y pico alumnos, ¿no? Entonces lo hemos puesto todo
en
hemos
marcha,
conjugado,
¿no?,
todo para hacer un show que le hemos titulado Fantasía, un poco en homenaje a la gran película, ¿no?, de Disney, a la gran película musical, sinfónica de Disney. Uh-huh. Y, bueno, pues es un recorrido por la historia de nuestro centro, por la historia de las grandes obras maestras de la música sinfónica, y tenemos un personaje muy especial que va a ser pues de hilo conductor, de narrador, es un poco una sorpresa, ¿no?, del espectáculo.
Uh-huh. Bueno, la sorpresa, quienes puedan asistir, ¿hay posibilidad de asistir, Carlos?
Sí, hemos estado repartiendo entradas desde hace ya meses desde el centro, en la consejería del centro y en la portería del centro, y la verdad es que las 1000 localidades del auditorio agotadas. No sé si hoy quedaban 20 o 30 entradas solo. Ajá. Y está lleno porque ha tenido una acogida grandísima, ¿no? Supongo que aún se pueden conseguir durante el día de hoy, sí, la tarde de hoy. Ajá. Para mañana. Y bien, eso es lo que más nos da pues una sensación de calidez, que menos que tener un castillo lleno de punta a punta de familias, de amigos, de todos los que forman parte de este centro y han formado parte de estos 10 años. Pues yo he tenido la suerte de estar desde el primer día y entonces lo he podido ver crecer, ¿no? Y es muy emotivo echar la vista atrás porque empezó siendo una cosita, una iniciativa, porque motivada sobre todo por la falta de plazas, ¿no?, para estudiar en la ciudad de forma oficial los estudios de música, y danza, que en aquel momento no existían. Y pues ladrillo a ladrillo fue el ir construyendo este centro, dando esta oferta, poniendo sobre la mesa pues proyectos y posibilidades diferentes, ¿no?, innovadoras, que fueran atractivas para el alumnado. Y la verdad es que, de donde estamos ahora, donde empezamos, pues no tiene nada que ver, ¿no? Y es muy gratificante, sobre todo en días como el de mañana, que se puede poner todo sobre la escena, ¿no? Aunque ya lo hemos puesto más veces, como por ejemplo con nuestra unión musical San José Calasanz, cuando fue campeona de primer premio de certamen de bandas autonómico, ¿no?, hace 2 años, ¿no? Y entonces así, días como el de mañana, en el que puedes volverlo a poner todo en escena y sentir pues ese camino recorrido, es muy especial, la verdad.
Carlos Pascual, director del Conservatorio Calasancio de Castellón, enhorabuena por ese aniversario, 10º aniversario. Gracias. Enhorabuena también por esa fantasía que vais a interpretar mañana en el Auditorio de Castellón, en el Auditorio y Palau de Congresos. Y seguimos en contacto, que vaya todo muy bien.
Muchas gracias.
Hombre, pues ya tengo aquí a Alberto Marco. ¿Por qué? Pues porque toca Ceracope.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en COPE más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
COPE más Castellón.
Estar informado.
No hace falta presentar el valor internacional que ha tenido y tiene la cerámica castellonense alrededor del mundo.
Hablamos de un sector donde la exportación es importante, aunque no se acabe de recuperar, como lo veremos después, pero que dota de valor lo que se hace. Y no solo hablamos del producto final, sino de muchas más cosas que le envuelven. Saludos de Alberto Marco. Iniciamos un nuevo Ceracope Castellón. El azulejo de gran formato se va sentando como una gran apuesta y tendencia en el sector, y ante ello resulta vital conocer cómo colocarlo. De cara a ayudar en este campo, la Asociación Profesional de Alicatadores Soladores, ProAlso, organiza continuamente jornadas de formación para poner el foco en las novedades y en la puesta al día de sus asociados. El último curso, eso sí, ha abierto sus puertas más allá, ya que se ha dirigido a trabajadores y directivos de la empresa dedicada a la fabricación de morteros industriales y productos para la colocación de estos materiales, Intaco, con sede en Costa Rica y presencia en otros países como Ecuador o Nicaragua. Nos ha explicado cómo surge esta formación internacional el secretario general de ProAlso, Matías Martínez.
Ha sido una experiencia muy interesante para ellos, para nosotros, para el sector, un ejemplo muy, muy importante de lo que es la labor de formación en instalación de cerámica, para una empresa que en este caso es una empresa líder en sus mercados de fabricación de productos para adhesión de baldosas cerámicas, rejuntado y morteros específicos. O sea, es una empresa industrial. Ya los conocíamos del año pasado, hubo un primer contacto, pues hicimos una primera experiencia de formación vía online. Desde Castellón, pues les hicimos un curso durante dos días, con esa diferencia de 8 horas de horario, a 72 personas de esa empresa de 4 países distintos. Es una empresa de origen de Costa Rica, pero tiene delegación en Ecuador, en Nicaragua y en Panamá. Y bueno, pues toda la parte comercial de asistencia técnica, respaldo técnico, como ellos comentan, demostradores y jefes de equipo, pues participaron en esa primera formación y les pareció muy interesante todo lo que vimos en esa primera introducción y decidieron pues profundizar un poco más en esta experiencia para formar a un grupo más reducido aquí en nuestras instalaciones, en presencial, con la parte más práctica.
Han sido jornadas prácticas con mucha actividad, donde no solo la propia colocación en vivo, sino también de conocimiento de tendencias, adaptaciones e incluso de visita a empresas para conocer de primera mano su fabricación.
Lo que les interesaba a ellos en esta segunda parte era una formación más específica de ese tipo de productos, de más altas prestaciones, enfocados a cerámica de gran formato, bajo espesor, láminas cerámicas, etcétera, etcétera. Y para ello, pues contamos con la posibilidad de hacer una parte de la formación en las instalaciones de ACER y otra parte mayoritaria pues a nivel práctico en las instalaciones del Centro de Referencia Nacional de Fabricación de Cerámica, que está en el Centro Labora de Castellón, en la calle Venecia, y donde ya hemos realizado varias otras actividades. En principio también complementamos porque pensamos que era muy interesante para completar el itinerario formativo, no solo la parte formativa de ProAlso, sino también la parte industrial, para que pudieran ver pues cómo es la fabricación de cerámica. Y en este caso pues hicimos una visita que agradecemos pues a la empresa Peronda, que pues tuvo a bien de recibirnos, enseñarnos y hacernos una guía pues de su nueva factoría, donde además es posible ver lado a lado la línea de fabricación por prensado tradicional junto a una línea de fabricación en continuo de lámina cerámica.
Lo que deja claro Martínez es que este curso puede conllevar no solo un mayor conocimiento y adaptación de sus productos a esta empresa, sino que también abre una puerta para adentrarse en mercados tal vez poco explorados o competitivos, pero que ayuden a aumentar el valor del azulejo castellonense más allá de nuestras fronteras.
Doblemente importante porque son mercados emergentes en los que progresivamente está entrando y está teniendo cada vez más presencia los materiales de gran formato, de baja capacidad de absorción de agua, y están también haciendo una labor de preparación de cara al aterrizaje de las láminas cerámicas, que tardará más o tardará menos, pero se irá imponiendo como en otros mercados. Y el hecho de hacer esa labor de formación de los cuadros técnicos y directivos para enfocarlo desde ese punto de vista es muy importante. Tengamos en cuenta que Intaco es una empresa que tiene prácticamente el 70-80% de de la cuota de mercado en sus diferentes países de presencia, lo cual significa que es líder absoluto, y el tener esa capacidad de traer a un grupo específico de personas durante tantos días para que puedan hacer esa formación y puedan adaptar los productos que ellos fabrican, que son los materiales de adhesión para la colocación de estas baldosas, y sobre todo formar y capacitar a sus cuadros técnicos para que puedan prestar ese asesoramiento técnico directamente a sus clientes profesionales, pues es realmente una labor muy importante.
Por cierto, que esta formación finalmente ha sido para una decena de personas, pero con un guiño por la paridad de Inteco, que ha sido más que destacado.
Al final ha habido que hacer un poco un ajuste, querían venir más personas, pero bueno, hay problemas también en algunos temas de papeleos y visas y demás. Al final han venido 10 personas a nivel de dirección y de jefes de equipo y de respaldo técnico. Y además, un dato curioso, es una empresa que tiene muchas cosas positivas. Una de ellas es que han venido 5 hombres y 5 mujeres.
Y tras esta formación, ProAlso ya encara una recta final antes del verano con numerosos cursos. Valga como pincelada, y nos hemos dejado alguna cuestión más, los que nos presenta su secretario general.
Estamos ahora preparando para la semana del 10 al 14 de junio la segunda edición de esta formación para alumnos de becados de formación profesional en 7 institutos de Cataluña. Jueves 23 tenemos el webinar de cierre del curso que hacemos para SBEC, para la Escuela de Vendedores de Cerámica. Hay otro grupo que se va a hacer, si no recuerdo mal, el día 7 de junio. Además tenemos otras jornadas el día 5 y 6 de junio con otra empresa de fabricación de baldosa cerámica de aquí de la zona, que recibe a una serie de clientes profesionales y quiere que les hagamos también ahí unas participaciones a nivel de formación.
Una formación que resulta importante de cara a impulsar la entrada de más personal a un sector como es el de alicatador solador, donde la demanda de empleo desde la pandemia no ha dejado de crecer.
Parecía que la demanda, que ha sido pues la verdad muy muy fuerte después de la pandemia, año 21-22, han sido dos ejercicios de muchísima presión sobre la demanda de profesionales. Parecía que iba a levantar un poquito el pie, pero la verdad es que con nuestros asociados, por lo menos, todo el mundo va pues a tope y con la agenda prácticamente cubierta para todo el año y muchísima demanda. Y como siempre, pues es importante trabajar en otros colectivos para intentar atraer a otras personas, desde chavales jóvenes, mujeres, perfiles de otras especialidades, a una profesión que a día de hoy pues sigue teniendo una demanda muy elevada.
Vamos ahora con la actualidad del sector. Con ese descenso en las exportaciones que os comentábamos, los datos correspondientes al mes de mayo apuntan a una caída, apuntan a una caída del 19% respecto al pasado año. El primer trimestre supone una bajada del 10%. Tuvimos visita importante esta semana de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a las instalaciones de Porcelanosa, donde destacó la gran labor que hace este grupo para consolidar la marca España. Y nueva donación al Museo de Azulejo Manolo Safón de Onda, concretamente de 4 obras cerámicas de este mismo artista, de Manolo Safón, conjunto con 7 azulejos que datan de 1920 y que ha entregado su propietario original, Miguel Manuel Arrando.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Cadena 100 Castellón presenta David Otero en Club 100. Miércoles 22, Palasieta Lasso Clinic Hotel, Benicàssim. 8:30 de la tarde. David Otero en formato acústico e íntimo. Invitaciones disponibles válidas hasta completar aforo en Benicàssim Tourist Info Casa Abadía, calle Santo Tomás, en Castellón Automoción Canopía, junto Rotonda Salera. Una promoción especial de Clínica Dental Mondem.